Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, uno de los movimientos más llamativos que estamos viendo ahora es el repunte que viene experimentando últimamente el oro, que está en máximos históricos. ¿Sobre qué se asienta este comportamiento del oro? Y sobre todo, ¿le ven más potencial?
Bueno, la subida del oro se ha asentado en las firmes expectativas del mercado de que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés estables en la reunión de este mes y que incluso podría empezar a reducir las tasas a partir del próximo año. Todo ello incluso a pesar de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho recientemente que es prematuro anticipar una flexibilización de la política monetaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso va a haber que tenerlo en cuenta. En cuanto al potencial del oro, bueno, hemos visto que tenemos activado un objetivo alcista por segundo impulso hasta la zona de los 2128, una vez que se rompieron los 2009. Nivel 2128 que tocó en el día de ayer, y hoy estamos viendo una fuerte venta, lo que nos anticipa que podría comenzar una corrección a corto plazo, que es algo que es bastante habitual después de cumplir objetivos técnicos, y ahora habría que esperar a ver hasta dónde llega, ¿no? Lo más normal sería ver una vuelta al menos hasta los 2009 dólares, que sería el 61,8% del Fibonacci de todo el tramo último de subida, ¿no? Que además coincide con la antigua resistencia. Así que, de momento, parece que lo más probable es que sigamos viendo corrección.
¿Le encaja, en todo caso, este repunte que ha vivido el oro, que muestra un buen comportamiento este ejercicio, que es el activo refugio por excelencia, con el contexto que estamos viendo, pues de momento dulce para la renta variable, también para la renta fija e incluso para el Bitcoin?
Bueno, el mercado venía anticipando que no iba a haber más subida de tipo de interés y eso es lo que está beneficiando al oro en este ámbito, ¿no? Por tanto, la penalización del dólar que veíamos ahí. Eso es algo que ha beneficiado también a la renta variable, el hecho de que se espere que no haya más subida de tipo de interés y que se mantengan estables, incluso se puedan bajar a partir del año que viene, y es algo que beneficia también al Bitcoin, ¿no? Por tanto, estábamos en un entorno que sí que era óptimo para los tres activos. Lo que sí que yo espero ahora también que la renta variable corrija, al menos en Estados Unidos. Vemos que el Nasdaq está perdiendo soportes, 15.824, y a partir de ahí, pues lo más normal sería que se tome algún descanso en la subida también que ha venido teniendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora lo más fuerte de todos sería el Bitcoin, en este sentido, esos tres activos.
Hoy tenemos referencias macroeconómicas sobre la mesa. Por ejemplo, en Estados Unidos, el dato de pedidos de bienes duraderos del mes de octubre. ¿Qué valoración hace del dato que cede terreno en el último mes? ¿Se sitúa por debajo de lo esperado?
Sí, un dato peor de lo esperado, un dato malo, porque se esperaba una caída del 2,6%, y ha sido una caída del 3,6% en el mes de octubre, ¿no? Que es el dato que hemos conocido hoy. Y esta es la mayor disminución desde abril de 2020, con lo cual es una señal de que el sector industrial está sufriendo por los altos tipos de interés y por la inflación. Así que mal dato, efectivamente.
Tenemos también datos aquí en Europa. Las exportaciones alemanas que caen un 8,1% interanual en octubre. Al mismo tiempo, el índice IFO muestra que las empresas alemanas han reducido de manera significativa sus planes de inversión ante el impacto de la subida de los tipos de interés en los costes de financiación, también la debilidad de la demanda y por la incertidumbre que hay en general. ¿Qué le parece?
Bueno, las subidas de tipos de interés no suelen tener un impacto inmediato en la economía y ahora ya sí que estamos viendo que ese impacto negativo pues se está haciendo más evidente, ¿no? Ya ha pasado tiempo desde las últimas subidas de todo este tramo, ¿no? De subidas de tipos, y lo que está claro es que el superávit comercial que ha publicado hoy Alemania es cierto que se ha ampliado, pero lo ha hecho porque ha caído con fuerza las importaciones, lo cual indica que la economía se está enfriando y que hay empresas que están reduciendo, que por eso, ¿no? Hay empresas que están reduciendo sus planes de inversión. Yo creo que no son buenas noticias para la economía europea. Habrá que ver cómo va evolucionando, pero bueno, pues el crecimiento económico evidentemente ya se está frenando.
Hablando de economía europea, decepciona la confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona, pese a mejorar ligeramente en diciembre, según el índice Sentix, se sitúa en menos 16,8 en su lectura de diciembre, frente al menos 16,6 de noviembre. Se esperaba un 15 negativo. ¿Los síntomas de mejora alivian o son una gota simplemente de agua en el mar?
Bueno, yo creo que es una mejoría que se puede decir que es irrisoria. Yo no daría demasiada importancia porque la economía de la eurozona ya lleva 3 meses con crecimiento casi plano. Y bueno, está bien que mejore la confianza inversora, pero todavía tiene que mejorar mucho para que sea relevante y que se sostenga en el tiempo, ¿no? Así que, bueno, de momento, pues como dices, una gota de agua en el mar no lo calificaría de otra manera.
Hoy, si miramos al mercado de divisas, estamos viendo recortes claros para el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Está el cruce en 1,0822 unidades. También hemos estado muy pendientes de la evolución del yen. ¿Cuáles son los niveles clave ahora mismo en el yen con el dólar estadounidense?
Bueno, pues tenemos al par dólar yen luchando con su media móvil de largo plazo, la media móvil ponderada. De momento pues se está situando por encima después de haberla perdido en la última sesión, pero bueno, no es una pérdida hasta que no la pierde efectivamente, y el soporte estaría en los 145,90, o sea, ese sería el nivel que de perderlo sí que sería realmente negativo. En cuanto a la resistencia, la primera la tenemos en 148,34, y mientras no supere esa resistencia, lo que hay que tener en cuenta es que a corto plazo tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto estamos en tendencia bajista. Lo más normal sería ver una lateralización del precio en el punto en el que estamos actualmente, y yo no iría largo si no supera los 148,34, y me esperaría, si quisiera el corto, a que perdiese los 145,90. Así que de momento, a la expectativa.
Sergio, ¿el comportamiento de qué moneda le ha llamado más la atención este ejercicio?
Bueno, este año hemos tenido grandes movimientos en la lira turca y en el rublo, ¿no? Ambas caen con fuerza frente al dólar. La lira lleva perdido casi un 55% en el año y el rublo lleva perdido alrededor del 30%. Por tanto, bueno, son divisas en las que nos podemos seguir fijando de manera negativa, ¿no? De cara a futuro, a ver qué tal lo siguen haciendo, pero no hay visos de recuperación.
El petróleo sigue de capa caída. Hoy tenemos al futuro del Brent para entrega en febrero cotizando en cotas de 78,44 dólares. Aunque parezca contradictorio, los descensos se han agudizado desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunciase un nuevo recorte de la producción. Pero el caso es que no hay consenso, no todo el mundo va a poner de su parte en esa medida de reducción de la producción, y el mercado se está quedando con esa poca credibilidad ahora del cártel, ¿no?
Pues efectivamente, una reunión en la que definitivamente lo que se ha acordado es que de manera voluntaria se hagan recortes de producción, lo cual, pues al no ser obligatorio, hace que cada uno al final pueda ir por su cuenta y hacer lo que considere oportuno. Pues eso hace que probablemente se quede en nada, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y que siga habiendo petróleo que riegue el mercado, y por tanto de ahí que el mercado está anticipando que eso no va a tener mucho futuro y que por lo tanto pues los precios se puedan seguir viendo penalizados a la baja. Con lo cual está perdiendo la OPEP, nos está marcando que está perdiendo efectividad real a la hora de estabilizar los precios, y de ahí que el mercado lo esté penalizando. De hecho, estamos viendo, como dices, al Brent perdiendo el primer soporte de los 79,08 dólares el barril, y lo más probable es que nos vayamos a buscar el siguiente soporte, ¿no? 76-75. Así que no tiene buena pinta.
¿Hasta qué punto este aumento de la producción que estamos viendo de crudo en otras partes del mundo puede estar lastrando los precios también y sobre todo las expectativas?
Bueno, pues los aumentos de producción hacen que la capacidad de la OPEP para controlar los precios del petróleo se reduzca aún más, es decir, que haya otros países externos que puedan hacer la competencia fuertemente a la OPEP, pues está claro que hace que los inversores consideren que va a haber más oferta en el mercado, en un entorno en el que además hay preocupaciones por el lado de la demanda, ¿no? Estamos viendo cómo los datos publicados en China pues están haciendo que haya dudas sobre cuándo va a ser la demanda futura, que pueda seguir viéndose reducida, y por tanto pues eso sigue lastrando al precio del petróleo. Así que, por un lado, más oferta y, por otro lado, menos demanda. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos penalización de los precios.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.